El tema de esta tarde es llevando los niños a Jesús, llevando los niños a Jesús. Y el texto base lo encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 10, los versos 13 al 16. Y dice el Evangelio, y le presentaba niños para que los tocase. Y los discípulos, escuche bien, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Pensemos en los discípulos como el círculo más cercano a Jesús. Podríamos cambiar la palabra discípulos por iglesia. O podríamos cambiar la palabra discípulos por padres, abuelos, tíos o personas adultas. Y sigue diciendo el verso 14, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Dígame si esta imagen no es hermosa, este cuadro que el evangelista nos pinta. Oremos. Señor, delante de ti estamos. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad y la bendición de poder estar en este lugar. Podemos hacerlo de manera personal, individual, pero cuánta bendición hay cuando lo hacemos como familias y particularmente cuando dentro de esas familias hay pequeños. Gracias, Dios, por esto. Seguimos orando por el trabajo que se hizo esta semana. Oramos, Señor, para que la palabra que fue sembrada en esos pequeños corazones, Señor, haya caído en buena tierra y llegado el momento de fruto a 30, 60 y al 100 por 1. Seguimos poniendo a cada niño en tus manos, pero también a cada padre, a cada madre, a cada abuelo, a cada hermano mayor. Y sobre todo también, Señor, nos ponemos en tus manos como iglesia para ser facilitadores para cada uno de ellos, para que puedan acercarse a ti. Gracias, Señor, por esto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, primero decirles que la niñez en el contexto de la Biblia no solo es importante, sino es muy importante. La niñez en el contexto de la Biblia es muy importante. Tiene un papel trascendente. Jesús le da un valor especial a los niños y lo acabamos de leer aquí. Cuando vamos al Antiguo Testamento, ustedes saben que la Biblia está dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos, ¿verdad?, cómo es que los hijos son considerados como un regalo y una bendición de Dios. El Salmo 127:3 dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Pero también decirles algo que usted ya a estas alturas debe de saber, que todo regalo dado por Dios a nosotros conlleva una responsabilidad. Y esto es que nosotros cuidemos responsablemente de ese regalo que el Señor nos entrega. Entonces, ciertamente los padres tienen la responsabilidad de instruir a los niños en las enseñanzas de Dios. Cuando el Señor le da la ley a Moisés allá en el Antiguo Testamento y está dándole los mandamientos, le dice a él y al pueblo, estas cosas que yo te estoy enseñando, te estoy dando, repíteselas a tus hijos una y otra vez, habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Sí, así es. Así es. Todo regalo dado por Dios conlleva responsabilidad. Porque si nosotros no lo vemos de esta manera, entonces podemos tener cierto menoscabo, poca estima, poco aprecio y en un descuido hasta desprecio por aquello que el Señor nos ha entregado. Y esto es terrible. En el Nuevo Testamento, como veíamos, Jesús nos enseña que el reino de Dios pertenece a aquellos que son como niños, dice aquí, y que debemos o deberíamos de recibir el reino como esos niños lo hacen. ¿Y cómo lo hacen? Se acaba de comentar. Lo hacen con humildad, con confianza y con mucha sencillez. Era sorprendente ver el rostro de los niños, escuchando las historias que sus maestros, sus maestras les contaban. También Jesús en los evangelios nos advierte contra el maltrato hacia ellos. En Mateo 18:6 dice: pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se le colgara, que se colgara al cuello una piedra de molino. Me da risa porque no sé si usted ha visto alguna vez esas piedras de molino de la antigüedad, ¿no? Y se le echara al mar o él mismo se arrojara. Este pasaje de alguna manera nos muestra que hay dos tipos de personas: aquellos que acercan a los niños a Jesús y aquellos que le salen al paso obstaculizando el que ellos puedan acercarse a Jesús. Y yo creo que aquí cabría la primera reflexión: ¿qué tipo de personas nosotros somos? ¿Los que facilitan que los niños se acerquen a Jesús o los que obstruyen, impiden que estos se acerquen a Él? ¿Qué tipo de padres somos? ¿De padre, de madre, de familia? Y aún tenemos que reflexionar para nosotros como iglesia también: ¿qué tipo de iglesia estamos siendo? Los que llevan a los niños, los que llevan los niños a Jesús, están reconociendo la importancia de la fe. Por eso están buscando acercarlos a Él para que reciban su bendición y su enseñanza. Y le presentaba niños para que los tocase. En otro pasaje paralelo, en Mateo y en Lucas, dice que para que los bendijera. Los que impiden que los niños lleguen a Jesús, podría ser por muchas razones. Una podría ser que no consideran importante los temas que tienen que ver con la fe, con la vida espiritual de los pequeños. O podría ser, tal vez el caso de los discípulos, que no les gusta lidiar con ellos. Decía también Ale, mi esposa, decía: no es fácil trabajar con niños. Claro, ¿no? Se batalla de repente con ellos, pero una vez que agarran el paso, es hermoso, ¿no es cierto? Entonces probablemente hay gente que se impacienta, ¿verdad? Ah, con sus conductas, con sus comportamientos, pues con sus preguntas, en fin. O de plano, estos adultos no creen en las enseñanzas de Jesús e intentan alejar a los niños de Él. ¿Cuál podría ser, si es el caso, nuestra historia? Hay ventaja, hay bendición en acercar a los niños, acercar los niños a Jesús. Ahora, ¿cómo? ¿Desde dónde en nuestro contexto podemos acercar a estos niños a Jesús? Y yo encontré algunas cosas. En primer lugar, les acercamos particularmente como familias, les acercamos cuando les enseñamos y les damos ejemplo. Y cuando hablo de ejemplo, es decir, modelamos una vida de fe para ellos. Acá no podemos decir a los niños: tú hazle como yo te digo y no como yo le hago. Los niños no son tontos. Los niños no aprenden, ¿no?, sino a través de lo que ven. Eso definitivo queda profundamente grabado en sus mentes y en sus corazones. Les impedimos acercarse a Jesús cuando no participamos en la comunidad de fe. Créame, ¿sí? ¿Por qué? estaría de acuerdo que de alguna forma no estamos dando valor justamente a esto, a la vida comunitaria, a lo que se vive, a la celebración, a la oración, a la intercesión, a la meditación, al estudio de la palabra. Entonces, si como padres nosotros no nos involucramos y no los involucramos a ellos, ¿sabe algo? Les estamos estorbando. También los acercamos a Jesús cuando ponemos a su disposición libros, medios y muchos otros recursos cristianos a través de los cuales ellos pueden ser enseñados y pueden ser instruidos. Y por supuesto, les acercamos a Jesús cuando como familia desarrollamos disciplinas espirituales, ¿no? Oramos, meditamos en la palabra de Dios, en fin. Y también acercamos a los niños a Jesús cuando servimos. Hoy se nos ha invitado a servir. Los niños aprenden sobre el servicio en general en casa, pero en particular dentro de la iglesia, cuando ven que nosotros servimos, aprendemos a servir a otros. Y les enseñamos sobre la caridad. ¿Qué es esto? ¿No? Que ese corazón que los niños lo tienen. Los niños son muy sensibles a las necesidades y yo creo que usted se ha dado cuenta de ello. Pero si teniendo esta sensibilidad, nosotros no respondemos a las necesidades de los demás, entonces poco a poco esos corazones tiernos y sensibles, ¿saben algo? Se van endureciendo y se van volviendo insensibles a la necesidad de los otros. De manera que entonces les impedimos llegar a Jesús cuando no mostramos nosotros interés, ¿no? Les impedimos cuando los aislamos de la comunidad de fe y les impedimos cuando nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestras actitudes son incongruentes. Lo que ya les decía, cuando no vivimos los principios cristianos que predicamos, esto genera, va generando en ellos, pues confusión y escepticismo, y en el tiempo los podemos ver cómo es que se alejan de la vida de la comunidad. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Pensemos en que son dos caminos: acercar los niños a Jesús, ¿no? O obstaculizarlos o aún alejarlos de Jesús. A lo mejor no intencionalmente, pero no por ello dejamos de ser responsables. Me puse a investigar un poco y me encontré algo interesante. En Estados Unidos ustedes saben lo que está pasando, es el país de las estadísticas. Ellos están muy preocupados por lo que están viviendo con sus adolescentes y con su juventud. Y entonces algunas universidades se metieron en el tema de cuáles podrían ser los efectos en la adolescencia y en la vida adulta de haber seguido uno u otro camino. Es decir, de padres, de familias que tomaron en serio esto de acercar a sus hijos a Jesús y otros que lo vieron, como decía, con poco interés o con nulo interés o inclusive como algo opuesto a sus propias creencias. Y ahí participaron varias universidades, pero solamente quiero citar tres porque estoy seguro que para ustedes, para la mayoría, hablar de estas universidades, pues no es la universidad patrulla, con todo respeto. Es la Notre Dame, no sé cómo se pronuncia en francés, Notre Dame. La Wheaton College y por supuesto Harvard. Y se encontraron cosas con cosas bien interesantes, tratando de entender este fenómeno de gran confusión en la vida de los adolescentes, en la vida de los jóvenes y por supuesto ya para la vida adulta, con cosas muy interesantes que se los comparto. Efectos cuando son efectos cuando los niños son acercados a Jesús. Uno, valores y creencias. Los niños que recibieron una formación cristiana tienden a tener valores y creencias más arraigados, sí, por supuesto, en la fe cristiana, lo que puede influir en sus decisiones y conductas en la vida adulta. ¿Qué piensa? Interesante, ¿no? Es decir, ¿cómo pinta, cómo afecta el que los padres hayan sembrado valores y principios cristianos, la forma como ellos ya para la vida adulta deciden y se conducen? Dos, moral y ética. La educación cristiana puede estar asociada con un mayor énfasis en el desarrollo de una base moral y ética sólida, lo que otra vez puede influir en las decisiones y acciones en su vida futura. Es decir, interesante, los valores morales, los principios cristianos van a determinar cómo un adulto, un adolescente ya, un joven y un adulto particularmente decide y se conduce. Tres, bienestar emocional y psicológico. Algunos estudios sugieren que la formación cristiana puede estar relacionada con un mayor bienestar emocional y psicológico en niños y adultos debido a la importancia, escuche, de la esperanza, el perdón y la vida comunitaria. Y dígame si no, ¿en dónde a los niños se les enseña amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar a su prójimo? ¿En dónde? Es decir, cómo un niño empieza a verse. Es cierto también lo que se comentaba. Así como los adultos tenemos temores, tenemos miedos, los niños tienen temores y tienen miedos. A veces esos miedos y esos temores tienen que ver con la propia dinámica familiar en donde papá y mamá están peleando y discutiendo entre que se divorcian y no se divorcian. Imagínense ustedes la inestabilidad que le genera un niño, porque sí, la pregunta que un niño se hace es, ¿y si se separan? Si papá y mamá se separan, ¿quién se va a hacer cargo de mí? Pero podría venir a la mente del niño aquel pasaje de la Escritura que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Y qué se levanta ahí? Un sentido de valor y de esperanza. Cuatro, relaciones sociales. Los niños que recibieron instrucción cristiana pueden desarrollar conexiones más sólidas con sus comunidades religiosas, lo que puede tener un impacto en sus relaciones sociales y apoyo social en la vida adulta. Es cierto, algunos de los niños empiezan a reflejar en estos grupos cierto tipo de conducta agresiva y violenta. ¿Dónde lo aprendieron? Pero cuando desde los valores cristianos, desde la enseñanza de la palabra, ¿no?, los maestros, las maestras se sientan con ellos y les van hablando sobre estos temas, ellos van considerando y van aprendiendo. Por supuesto, estas universidades también hablaron sobre cuáles podrían ser los efectos en aquellos niños a los que se les impide llegar a Jesús. Es decir, los padres no se involucran, ¿no?, o poco se involucran, o aún rechazan los asuntos de la fe. Uno, diversidad de creencias. Es probable que estos niños tengan una gama más amplia de creencias religiosas y espirituales. Escuché a un padre decir, no, yo no le voy a inculcar ninguna religión, que él decida por él mismo. Yo digo, wow. Y yo creo que eso también lo ha escuchado en algo que ahora en un momento más toco, ¿no? Es decir, incluso dice, puedan identificarse alguno de ellos como ateos o agnósticos. Número dos, menos conocimiento específico sobre la fe cristiana. Al no recibir educación cristiana es probable que tengan un conocimiento limitado o nulo sobre las enseñanzas y prácticas cristianas y entonces terminen practicando cualquier otra cosa. Decía en las reuniones anteriores, entendámoslo de una vez y espero que claro, Dios puso algo en el hombre, ¿sí?, y esto es una necesidad de Él, ¿sí?, en cada uno de nosotros. Dios se aseguró de poner algo en cada ser humano que nos conecta con Él. Algunos llaman a esto, ¿no?, la necesidad de trascendencia, de buscar lo trascendente. Y obviamente esa necesidad es algo que nos permite conectar con Dios. Él lo creó para que conectáramos con Él. Pero cuando estos niños no son formados, entonces por esa necesidad van a conectar con cualquier otra cosa. Y los vemos metidos en tantas cosas extrañas que uno dice, wow, ¿qué pasó? La influencia de otras creencias. Los niños que no recibieron instrucción cristiana pueden estar más expuestos a otras tradiciones religiosas o filosofías de vida que pueden influir en su desarrollo espiritual y moral. ¿Sí? Porque hay muchas otras prácticas religiosas, créame, que atentan contra los valores cristianos, ¿no? Donde se vale lo que la palabra no lo permite. ¿A quién le vamos a hacer caso? Por último, encontraron que perspectivas éticas y morales diversas en estos niños alejados de la educación cristiana de pequeños. Al no estar influenciados por una formación cristiana, estos niños pueden desarrollar perspectivas éticas y morales basadas en otros valores y principios culturales, filosóficos o humanistas. Pero lo más fuerte es lo que ahora te voy a decir. Un impacto negativo en cuanto a la construcción de su identidad personal, concretamente, y lo tengo que decir con mucho respeto, la identidad de género. Reclámenle a Harvard. Reclámenle a Notre Dame. Reclámenle, o sea, una confusión. Y esto lo presento de la siguiente manera. Por supuesto, Dios creó al hombre heterosexual, hombre, mujer. Como parte de esa ausencia de valores, de principios, ¿no?, de la palabra, eso genera una confusión. Y lo que vino después fue la homosexualidad, como parte de esa confusión. Y un día, si quieren, entramos más de fondo en ese tema. Al tiempo, lo que surgió fue la bisexualidad, nos dicen las universidades. Es decir, heterosexual, homosexual, bisexual al centro. Hoy día, los niños tienen 90 opciones entre estos dos. Algunos dicen que es libertad. Yo digo que es confusión. A lo mejor a alguien le podría parecer muy reduccionista, muy simplista esta posición. Bora respeta, ¿sí?, pero lo consideran. O sea, ¿cuánto esta no formación de valores cristianos podría tener estos efectos o esta trascendencia? ¿Cuánto podría influir en la conducta, los comportamientos, la forma de decidir de los adolescentes, de los jóvenes y ya para la vida adulta? ¿Cuánto podría? Entonces, la gran pregunta es, ¿y qué podemos hacer como padre, como madre, ¿no?, como familias, como abuelos? ¿Cómo podemos? Y ellos mismos nos dan pautas que yo creo que cuadran muy bien con lo que es la palabra. Por supuesto, nos recomiendan algunas cosas. Nos dicen, deben las familias crear un ambiente seguro y amoroso para los niños. ¿Acaso la Biblia enseña otra cosa? No. Por supuesto, es importante que las familias establezcan límites claros para ellos, que trabajen en la formación de límites, que sepan que toda decisión conlleva una responsabilidad y que sean capaces de asumir esas responsabilidades y esas consecuencias de sus decisiones, porque hoy día nadie se quiere hacer cargo de nada y particularmente muchas veces ellos. Que las familias, que los padres sean modelos a seguir. que entendamos que las acciones y el comportamiento tiene un gran impacto en la vida de ellos, que debemos invertir tiempo de calidad en la vida, que debemos supervisar su acceso a las tecnologías, que debemos enseñarles valores y principios bíblicos. Imagínense estas universidades. Yo no sé si saben, pero Harvard es una universidad secular y sin embargo está considerando el valor de la educación cristiana. A lo mejor Wheaton College es una universidad cristiana, pero estamos hablando de cómo estas universidades dan peso y dan valor a la educación en el área y en el campo de la fe. Que supervisemos sus relaciones sociales, que fomentemos su autoestima y que, si fuera necesario, busquemos el apoyo. Te digo algo, cuando yo veo todo esto, cada uno de estos elementos yo los puedo encontrar en la palabra. Sin duda, sin lugar a dudas. Comentaba en las reuniones anteriores que muchos de los principios y valores que yo aprendí, no los aprendí en la vida adulta, sino en la infancia. Muchos pasajes de la escritura que yo he memorizado, muchas historias, las aprendí justamente en mi paso por este tipo de actividades de escuelas de verano, nosotros llamamos escuela bíblica de vacaciones, en la escuelita bíblica infantil, todo esto. Yo aprendí los libros de la Biblia a ese tiempo, a esa edad. ¿Y saben algo? No lo he olvidado. Yo puedo decirles de memoria los libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jesús, Ruth, Primero y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Dónde lo aprendí esto? Ahí. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces dormir confiado. ¿Puedes imaginar cuántas veces, después de ponerme la pijama a mi madre, yo repetía ese pasaje? Y te puedo decir que ahora que estuve aislado ahí por COVID, como niño y a lo mejor hasta en estado fetal o en posición fetal, yo decía: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Es decir, a través de esa formación, de alguna manera, su confianza, su seguridad, su esperanza en un mundo que cada vez se convulsiona más, y ustedes lo saben, es un mundo que cada vez se pone más difícil para ellos. Y sin estos recursos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de ellos? ¿Qué haremos? ¿Acercarlos a Jesús o alejarlos? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, yo no sé lo que tú decidas hacer. Yo espero que decidas, por ser un promotor para tu propio hijo, para tu propia hija, y lo acerques. Por supuesto, en ello va a implicar un compromiso, como lo hemos visto, que tú mismo te comprometas, sin duda alguna. Pero hay algo que me ha traído reflexionando en estos días, y es, creo que como iglesia, porque dice sus discípulos, el círculo más cercano a Jesús, eran los que le impedían. Y yo decía: Señor, que nuestra iglesia se caracterice por eso. Porque cada niño, esos cuatro valores de los que habló mi esposa: amor, valor, respeto y aceptación, cada niño, cuando entra a este lugar, lo pueda experimentar a través de cada uno de nosotros. ¿Cómo? Sonriéndole. ¿Cómo? Haciéndole saber que es tan importante como cualquier otro. Imagínense lo que será sembrado en su corazón, porque a lo mejor en su casa no lo tratan así. No le dan ese valor, ese respeto, ese amor. Y recibirlo en este lugar, no se va a querer ir de acá. ¿Se da usted cuenta? Es una urgencia. Es un llamado para todos y cada uno de nosotros que comencemos a ver a los niños de esta manera. Que nos comprometamos como iglesia, pero también como padres, como madres, como hermanos, como tíos, como abuelos. Cada uno desde nuestra trinchera. Jesús es el modelo de crecimiento. Lucas 2:52, y con esto termino. Jesús crecía en sabiduría y estatura, y Dios y la gente lo veían con buenos ojos. Eso queremos para nuestros hijos. Y ese será de ahora en adelante, que el Señor nos ayude, nuestro compromiso con ellos en esta iglesia. Estamos por esa generación, creemos en esa generación, vamos por esa generación si queremos tener un mundo distinto. Ponte de pie. No sé si estamos listos para ahí en el silencio de nuestro corazón, cada uno pudiéramos orar al Señor y decirle: bueno, Señor, ¿dónde estoy yo como persona adulta? ¿Facilito el acercamiento de los niños a ti, o a través de mi testimonio, a través de mi conducta, les alejo de tu presencia? Señor, en esta hora venimos delante de ti, dándote gracias, infinitas gracias, por este tiempo que hemos vivido con los niños. Seguimos orando por sus vidas, pidiendo, Señor, que tú los bendigas. Tu palabra dice: instruye al niño en su camino, en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ese camino. Oramos, Señor, para que tú sigas bendiciendo a cada uno de ellos. Pero también oramos por cada padre, oramos por cada madre, oramos por cada abuelo, por cada abuela, por cada adulto, por cada persona que esté dispuesta a asumir este compromiso, a asumir esta responsabilidad, Señor, de ser ese medio, de ser ese vehículo de bendición para la vida de cada uno de estos niños. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.